Eleccions municipals i autonòmiques a COPE. El teu vot decideix.
Es la 1 y 28 minutos y ya tenemos aquí en los estudios de COPE a Marga Proens, candidata del Partido Popular al Govern de las Illes Balears. Muchas gracias por haber venido hasta los estudios.
No, muchísimas gracias a COPE por la invitación y por la oportunidad.
Empezamos la entrevista con una pregunta hablando de vivienda, y es que usted se ha comprometido a aprobar un plan de alquiler seguro, de forma que las 70.000 viviendas vacías salgan al mercado para intentar solucionar precisamente el problema que tenemos en Baleares en este aspecto. ¿Cómo va a llevarlo a cabo?
Bueno, el problema de la vivienda se ha convertido en el principal problema de los ciudadanos de Baleares ante 8 años de políticas intervencionistas, de políticas de ataque a la propiedad privada, y los resultados hablan por sí solo, ante 8 años de políticas fracasadas. Vivimos en un territorio frágil, en un territorio limitado. Entonces hay que atajar este problema por dos vías. Una, la construcción de nueva vivienda, que tenemos también algunas propuestas, y la otra, intentar que estas 70.000 viviendas que decía usted salgan al mercado de alquiler de larga duración. Pero no vamos a conseguir que salgan con las amenazas, por ejemplo, que los partidos de izquierda ya han anunciado, de un nuevo impuesto a la vivienda vacía. Tampoco con medidas que han fracasado en otras comunidades, como el tope de los precios de alquiler, que ha fracasado en Barcelona o han fracasado en Berlín, por ejemplo, sino que nosotros queremos incentivar con un programa fiscal, con unos incentivos fiscales para los propietarios, para que saquen estas propiedades al mercado. Pero también nos encontramos con muchos propietarios que, ante la inseguridad, ante el miedo de cómo van a recuperar su propiedad, prefieren tenerlo cerrado. Entonces el plan de alquiler seguro va por ahí, va en garantizar que puedan recuperar el bien en las mismas condiciones en las que le han dejado al mercado de alquiler, y si hay algún es perfecto, que el Govern se va a hacer cargo de él, y también garantizar el cobro de las mensualidades durante un tiempo determinado con un precio tasado, evidentemente. Y va también con algo que es fundamental, ¿no? Y es luchar contra esta ley de acceso a la vivienda, que dice Pedro Sánchez que no es una ley de acceso a la vivienda, es una ley de acceso a tu vivienda. Entonces hay que luchar decididamente contra la ocupación. Vamos a modificar la ley de vivienda para que la ocupación sea considerada una falta grave y poder aislar a los ocupas de cualquier ayuda pública o de cualquier vivienda de protección oficial. Hay que modificar la ley estatal para echarles a las 24 horas, y vamos a crear una oficina de defensa de la propiedad privada. Y además nuestros ayuntamientos, los del Partido Popular, se comprometen a no cobrar ningún impuesto ni ninguna tasa municipal a todos aquellos inmuebles ocupados. Como veis, es un plan radicalmente opuesto al que Francina Armengol hace algunos días defendió a los ocupas. De hecho, riñó a un estudiante que le preguntó sobre esta problemática, negando la evidencia y diciendo que hay que ser mejor persona.
Usted ha anunciado el pasado lunes la puesta en marcha de una ley de mercado abierto para facilitar la puesta en marcha precisamente de nuevas empresas, reducción de trámites y esos engorros que hay muchos en caso de ganar las elecciones. ¿Puede darnos algún detalle más?
Sí, nuestra propuesta económica se basa en dos ejes. Por un lado, la bajada de impuestos, esta reforma fiscal que vamos a aprobar dentro de los primeros meses, y esta supresión del impuesto de sucesiones y donaciones dentro de los 100 primeros días de gobierno, que es un compromiso como partido y un compromiso mío personal. Pero no basta solo con bajar impuestos, hay que hacer reformas. Y uno de los principales problemas ahora mismo para todo aquel que quiere emprender, un lastre para la competitividad de nuestras empresas y un problema para los ciudadanos, es la administración pública. Nos reunamos con el sector que nos reunamos, siempre nos dicen lo mismo. A los políticos solo os pedimos que nos dejéis trabajar, que dejéis de ponernos problemas. Y la verdad que me parece muy preocupante y muy triste a la vez. Por eso vamos a aprobar una ley de mercado abierto como tiene la Comunidad de Madrid, para facilitar la puesta en marcha en un breve espacio de tiempo de empresas y de negocios, pero además vamos a poner en marcha una unidad aceleradora de proyectos. Es una unidad que ha funcionado muy bien en Andalucía, para que se hagan una idea, en 4 años en Andalucía ha supuesto la creación de 40.000 puestos de trabajo, 11.000 millones de euros de inversión solo en 4 años. ¿Esto qué significa? Que cualquier persona que tenga un proyecto de valor añadido para esta comunidad, bien sea por sostenibilidad, por innovación, por energías renovables, por generación de puestos de trabajo, entrará directamente en esta unidad y contará con un project manager que va a ser su único interlocutor con la administración. Un project manager que va a coger tu proyecto y será el responsable de moverlo de administración en administración, de consellería en consellería, y que responderá solo ante la presidencia del gobierno.
También usted sabe, hablando de movilidad, que bueno, conducir por las carreteras de las islas es un auténtico caos, y eso que todavía no estamos en la temporada alta. También los usuarios del bus se quejan de que van llenos. Precisamente hoy hablábamos con un conductor de la AMT y hacía hincapié en este aspecto. ¿Cuál es la propuesta del Partido Popular para intentar arreglar todos estos problemas de movilidad que tenemos en las islas?
Pues evidentemente hay que gestionar. No solo se ha convertido en un atasco continuo las carreteras de nuestras islas, sino circular por el centro de Palma. Yo hoy he llegado tarde a esta entrevista porque hay un atasco, pero un atasco que ya es continuo y, como bien dice usted, no ha empezado todavía la temporada alta. Yo siempre he dicho que esta saturación que vivimos el verano pasado y que vamos a volver a vivir este verano es una saturación consentida y una saturación provocada por los gobiernos de izquierda, los partidos de izquierda, que necesitan vender esto que están diciendo ahora mismo a cara descubierta, y que yo agradezco en esta campaña electoral, que lo que buscan es el decrecimiento turístico, que lo que buscan es la destrucción de cientos de puestos de trabajo que hay detrás de esta promesa de decrecimiento turístico que se hace, no lo olvidemos, desde un despacho con el sueldo fijo a final de mes. Evidentemente el tema del transporte público es uno de los fracasos del gobierno, de estos partidos que hablan de transporte público o de vivienda o de sanidad cuando están en la oposición, porque esto les hace ser muy de izquierdas, pero a la hora de gestionar, pues evidentemente se muestra su incapacidad para gestionar. En transporte público hay que conocer y hay que controlar, y existe ya las nuevas tecnologías para ello, los flujos de movimiento de turistas, los flujos de movimiento de residentes, y hay que hacer una oferta de transporte público no ideológica, sino pensando en las necesidades reales de los ciudadanos, porque los ciudadanos lo que quieren de su transporte público es que sea eficiente, es que sea rápido, es que sea sostenible y es que les sea práctico, que les permita llegar a los sitios a la hora que necesitan llegar. Y conocemos ya muchos movimientos que hay fijos diarios de residentes y de turistas, y no hay una oferta de transporte público, porque creer en el transporte público no es decir que será gratis total y no poner más frecuencia o no apostar por la modernización o ya el mantenimiento de este transporte público.
Seguimos con movilidad, porque se ha comprometido a realizar un estudio de carga para determinar la cantidad de coches que deben circular por las carreteras de Baleares. ¿Qué más nos puede explicar al respecto?
Sí, es que a mí cada vez que me preguntan, ¿no? Sobran coches, sobran turistas, sobran... Yo siempre digo que los políticos tenemos la obligación de trabajar con datos, que dato mata relato. Es una de mis máximas a la hora de trabajar, que para poder tomar decisiones lo más justas y lo más acertadas posible necesitamos datos. En la isla de Ibiza, por ejemplo, el Consejo de Ibiza, que gobierna el Partido Popular, ha regulado la entrada de coches, pero lo ha regulado con consenso, sin ninguna contestación, porque detrás había un estudio serio. Cuando se vio que el Consejo de Ibiza lo había hecho, de aquí se saca el titular sin tener los datos. Y evidentemente Ibiza es Ibiza, Mallorca es Mallorca y Menorca es Menorca. Entonces vamos a trabajar con los datos. Yo siempre digo que ahora es el momento también de acabar con el relato ideológico absolutamente en todo. Es el momento de acabar con las prohibiciones y pasar a la regulación. Es el momento de acabar con la propaganda y pasar a la gestión. Y es el momento de acabar con el intervencionismo y pasar a la libertad individual.
Y también usted ha afirmado que quiere blindar el presupuesto de sanidad y también ha prometido un plan de captación y fidelización del personal interino, ¿verdad?
Sí, del personal sanitario. Personal sanitario, sí. Evidentemente es un compromiso el blindaje del presupuesto en sanidad, pero esto va ligado también a una auditoría. Yo quiero saber por qué, con más recursos que nunca, por qué con más dinero que nunca, tenemos las peores cifras y la sanidad pública peor que nunca. ¿Por qué con más dinero que nunca, hay 20.000 personas más esperando en una lista de espera, porque el tiempo de espera para una operación en Baleares es el doble que en Madrid o es el doble que en Galicia, porque el 40% de las plazas de oncología están sin cubrir o porque la atención primaria está totalmente desmantelada y hoy hemos visto una nueva noticia porque hay centros de salud cerrados o centros de salud sin personal sanitario. El plan de captación de profesionales pasa por reivindicar este complemento de insularidad, pasa por una propuesta que lleva en el programa de gobierno para que paguen menos impuestos a aquellos que ocupen plazas de difícil cobertura, pasa por reactivar la carrera profesional, pasa por desburocratizar su trabajo, pasa por aprobar un plan para cuidar a los que nos cuidan, pero también pasa por volver a humanizar la sanidad pública. No puede ser que toda una generación de nuestras personas mayores se hayan quedado aisladas incluso de poder pedir una cita a su médico de cabecera. Hay que volver a dar la posibilidad de pedir cita de manera presencial y sobre todo la atención en la sanidad pública tiene que ser presencial. La pandemia se ha acabado, ya no hay excusas. Por eso también yo me he comprometido en que todo lo que es la administración pública vamos a acabar ya de una vez por todas con esa cita previa obligatoria que tantos problemas está generando a los ciudadanos.
Y en alguna ocasión también ha comentado que su plan de reducción de impuestos beneficiará al 80% de los contribuyentes. Se ha comprometido a rebajar el IRPF, a eliminar el impuesto de transmisiones patrimoniales a los jóvenes, nuevas deducciones por hijo, eliminar el impuesto de patrimonio y también el impuesto de sucesiones y donaciones. Si llega al poder, ¿llevará a cabo todas estas reformas y cómo lo haría?
No solo las vamos ya a llevar a cabo, sino que las tenemos calendarizadas. Las tenemos calendarizadas para llevar a cabo ya dentro de este año 2023 y concretamente lo que es la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. Para mí el impuesto más injusto que hay, yo lo digo, se lo debemos a la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos. Nunca más un impuesto en esta comunidad que grave al esfuerzo de toda una vida, que grave a una vida de trabajo, de renuncia y de sacrificio. Nunca más un impuesto que obligue a los hijos o a los nietos a pagar por aquello por lo que ya han pagado tus padres o tus abuelos. Este impuesto lo vamos a eliminar dentro de los 100 primeros días de gobierno, así que si faltan 10 días para las elecciones, le quedan 110 días de vigencia a este impuesto de sucesiones y donaciones. Nuevas deducciones, como las que ha dicho usted, también sobre todo nuevas deducciones para autónomos. Los autónomos son los grandes perjudicados por esta política populista de izquierdas del gratis total, que cada vez que un político de izquierdas hable de estos gratis, los bolsillos de los autónomos tiemblan. Yo estoy convencida que los autónomos son los que el 28 de mayo se van a levantar y van a decir basta, que están hartos, que ya no aguantan más de pagar la repartidora con fondos públicos que han puesto en marcha los políticos de izquierdas. Por eso, cuota cero a los autónomos los dos primeros años de actividad, una reducción del 50% a partir del tercer año, una equiparación de los autónomos a las familias numerosas con las ayudas a la conciliación o con las ayudas también para formar una familia, ayudas a las startups para los jóvenes menores de 35 años, todas las deducciones para hijos, también para todos, la clase media y la clase vulnerable, para el cuidado de menores, para el cuidado de personas mayores y una también que es muy importante. Tenemos en las Islas Baleares unos 400.000 animales de compañía, con una ley de bienestar animal que no solo les carga de problemas, sino que les carga de gastos. Por eso vamos a aprobar también una deducción fiscal para las clases medias, para las clases más vulnerables, que se haga cargo o que desgrave lo que son los gastos obligatorios en veterinaria, que son las vacunas y los chips.
En cuanto a seguridad, que es también una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía, ¿faltan policías? ¿De qué manera pretende su partido mejorar la seguridad de los ciudadanos de las islas?
Falta policía local, falta policía nacional y falta guardia civil. Y yo lo digo alto y claro. Yo quiero policía nacional, quiero guardia civil y quiero más policía local. Porque el índice de criminalidad en las Islas Baleares, que siempre hemos sido unas islas tranquilas, unas islas seguras, ha subido mucho más. Es de las comunidades las que más se ha incrementado. Y que no nos engañen y que no nos digan que esto también es por culpa de los turistas, porque porque Canarias, siendo una comunidad turística, es de las que más se ha reducido el índice de criminalidad. Evidentemente, hay que cambiar la política, hay que cambiar también la política de vivienda de la que hablábamos antes. Hay que construir vivienda a precio tasado en solares públicos que va a ceder el gobierno para colectivos concretos, para el colectivo sanitario, para los jóvenes y también para los cuerpos y fuerzas de seguridad. Hay diferentes ayuntamientos del Partido Popular que ya se han ofrecido solares al Ministerio de Defensa para la construcción de estas viviendas, el de Campos, entre otros, ¿no? Entonces, hay que hacer atractivas estas plazas. Para ellos también viene esta reclamación de este plus de insularidad digna que yo tanto he luchado en el Congreso, que hemos conseguido su aprobación tanto en el Congreso como en el Senado, pero que está bloqueado dentro de un ministerio del Gobierno de España ante el silencio cómplice de Francina Armengol, que al final lo que busca es que no venga Policía Nacional o que no venga Guardia Civil. Yo no puedo permitir que los que vienen a cuidarnos tengan que dormir dentro de furgonetas o tengan que dormir en garajes. Es indigno y esto no puede pasar en una comunidad como la nuestra.
En cuanto a educación, usted ha sido crítica con la LOMLOE. ¿Tiene alguna propuesta para mejorarla?
Sí, muy crítica. Por eso, en primer lugar, quiero agradecer el enorme esfuerzo que están haciendo nuestros profesores, que están haciendo los docentes, los maestros, a los que se les ha impuesto una ley desde el Gobierno de España y a los que Francina Armengol no ha defendido. Y digo que no ha defendido porque en otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, esta nefasta LOMLOE ha quedado en suspensión. Ha quedado en suspensión la desaparición de las notas numéricas o el hecho de que a día de hoy los profesores se pueden encontrar hasta 20 situaciones de aprendizaje distintas en una misma aula. Antes hablábamos de desburocratizar la tarea del personal sanitario, también hay que desburocratizar la tarea del personal docente. Yo voy a intentar, como están haciendo todas las comunidades, sortear esta ley, dejarla en suspensión y defender siempre a nuestros estudiantes, defender también la cultura del esfuerzo, defender que las familias tenemos derecho a conocer y a entender las calificaciones de nuestros hijos y apostar por una educación pública, pero también por una educación concertada. Esta educación concertada que en las últimas semanas ha recibido el mayor ataque de la historia, desde el sectarismo, desde el prejuicio y desde el desconocimiento de la inmensa labor social que hace en muchos pueblos y en muchos barrios de esta ciudad la educación concertada.
En relación a los pactos, a la hora de establecer acuerdos, ¿se puede plantear un reparto entre las principales instituciones de Palma, Consell de Mallorca y Govern, si es necesario el concurso con otros partidos o con Vox?
No, yo siempre he dicho que las instituciones no son algo que se repartan. Las instituciones merecen todo nuestro respeto. Las instituciones, además, merecen que se vuelvan a abrir a los ciudadanos, que se vuelvan a poner en disposición de los ciudadanos. Y esto no es un mercadeo, esto no es una tómbola, ¿no? Yo siempre lo he dicho, yo no creo en cuotas ni territoriales a la hora de formar un gobierno, ni en cuotas de hombres y mujeres, ni tampoco, evidentemente, en cuotas de poder partidista. Yo creo en un gobierno y por eso voy a trabajar hasta el último día de esta campaña, como llevamos más de un año trabajando, para obtener la mayoría suficiente que nos permita gobernar en solitario y poder formar gobiernos estables. ¿Con quién? Con los mejores. Yo he hecho una candidatura al Parlament con los mejores, con personas sin vinculación alguna con el Partido Popular, pero que para mí tienen un prestigio profesional, que merecían estar en política y que la política merece también nutrirse de esta experiencia fuera del ámbito público.
Muchísimas gracias, Marga Proens, candidata del Partido Popular a la presidencia del Govern de las Illes Balears, por haber venido hasta los estudios de COPE y por haber concedido estos minutos a los periodistas.
Muchísimas gracias a ustedes y disculpen por el retraso. Esto es un motivo más para el cambio para el 28 de mayo, que dejemos de perder el tiempo y de llegar tarde a los sitios por culpa de estos atascos, como digo, provocados, intencionados y consentidos.
Unos minutitos, unos consejos y vamos con Marcos Ferragut, que ya está aquí en los estudios de COPE y que nos va a traer la agenda que nos tienen preparados nuestros amigos del Auditorium de Palma.
Eleccions municipals i autonòmiques a COPE. El teu vot decideix.